Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
El protagonista de esta edición es el vicecanciller de la República del Paraguay, Óscar Jesús Cabello Sarubi. El diplomático y actual director de la Academia Diplomática y Consular, Óscar Cabello Sarubi, fue nombrado nuevo viceministro de Relaciones Exteriores por el Decreto 3297, firmado por el presidente Horacio Cartes el 17 de abril de 2015. Escribió entonces la prensa local sobre el nuevo vicecanciller paraguayo. El ahora segundo de la Cancillería ejerció la representación nacional en varios países en las últimas dos décadas como embajador en España, su último cargo diplomático, tras renunciar a principios de 2013 para acogerse a la jubilación. Sin embargo, en abril de 2015 fue llamado de nuevo al servicio diplomático de la República. Hace unos días, Óscar Cabello estuvo de visita en Moscú, donde se reunió con el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, y tomó parte en algunas otras actividades oficiales. Horas antes de partir de la capital rusa, donde permaneció tres días, el vicecanciller paraguayo concedió una entrevista a nuestros compañeros Víctor Zuhoff y Miguel Vaz.
Han tenido un amplio intercambio de opiniones, tengo entendido, tanto
sí,
con
él. Esta fue la primera consulta que hemos tenido. Y esta consulta que realizamos ayer tenía un poco el objetivo de pasar revista a todos los temas de nuestra agenda bilateral, ¿no? A pesar de que se llaman consultas políticas, no es solo lo político lo que se habla, ¿no? Sino ahí se habló de cuestiones económicas, comerciales, cuestiones de cooperación en el campo de la defensa, de la lucha contra las drogas, el campo cultural, temas también del marco legal que necesitamos para profundizar nuestras relaciones. Se habló de convenio de transporte aéreo, hablamos de acuerdo en materia de aduanas para facilitar el comercio, acuerdo de tipo legales también, por ejemplo, acuerdo de extradición, acuerdo de asistencia legal en materia criminal, en fin, son los convenios estándar que todos los estados firman precisamente para ordenar y facilitar el relacionamiento. Supresión de visa ya lo tenemos, en eso somos dos países modelos, digamos. Imagínense que los europeos no pueden entrar a Rusia sin visa, los paraguayos sí lo podemos hacer, ¿no? En fin, la idea es que tengamos todo el marco necesario para que nuestros ciudadanos puedan moverse con toda facilidad y realizar cualquier actividad legal que ellos crean conveniente, ¿no?, para sus intereses. Eso es lo que queremos hacer. También hablamos de cómo hacer para acercar a nuestros empresarios, y nos invitaron a participar en el foro de San Petersburgo, que se realiza en junio, y donde va a haber una sección, digamos, un momento particular para América Latina. Entonces la idea es que nos preparemos para el año que viene y que venga una delegación importante, no solo del sector oficial, sino también privado, para ver si podemos concluir negocios con Rusia, nuevos negocios. Y por otro lado, también nosotros hemos invitado a que ellos vayan a Paraguay en julio del año que viene también, como todos los años. Tenemos la Expo Feria de Asunción, donde ya han participado algunas empresas rusas, pero un poco el objetivo es que el año que viene tengamos una mayor presencia, de manera que también ahí mismo se pueden concluir también negocios. No de los niveles ni de los volúmenes que se hacen en San Petersburgo, pero que pueden ser interesantes, importantes para nosotros, ¿eh?
El otro día, hablando con el encargado de América Latina del Ministerio de Relaciones Económicas Exteriores, estábamos justo comentando que con Paraguay hay cada vez más comercio, sin embargo, ese comercio no está de alguna manera canalizado por medios oficiales. Por ejemplo, si entramos a una tienda, lo que más se ve es la carne paraguaya. Ha aumentado la presencia increíblemente, o sea, más que Brasil, más que Argentina, o sea, que los grandes productores tradicionales.
Sí.
Pero sin embargo todo eso no está refrendado por ningún documento oficial entre los dos países.
Sí, hay convenios sanitarios, ¿no?, que están funcionando muy bien y que es lo necesario, ¿no? Por otro lado, también en el marco del Mercosur, porque nosotros nuestros acuerdos en materia de comercio no lo podemos firmar bilateralmente, lo tenemos que hacer en el contexto del Mercosur. Entonces el Mercosur sí tiene ya acuerdos también con Rusia, y la idea es que, como nosotros tenemos ahora la presidencia pro tempore, dar precedencia a estos temas, ¿no? Al relacionamiento externo del Mercosur. Y Rusia, por supuesto, constituye, y sobre todo el bloque, digamos, euroasiático, ¿no? Donde está Rusia. Queremos aumentar, digamos, el relacionamiento comercial con ese bloque, y estamos queriendo impulsar dentro del Mercosur también una profundización de las concesiones, digamos, que nos hagamos mutuamente. Eso va a ser una prioridad. Ya lo hemos hablado también con Uruguay, que va a tener la presidencia en el primer semestre del año que viene, y ellos están totalmente de acuerdo con nosotros en continuar esta línea, ¿no? Se va a continuar durante la presidencia uruguaya. Tenemos dos prioridades como presidencia. Primera es profundizar la integración de los que somos socios del Mercosur. Y luego, la segunda prioridad es precisamente esa, ampliar, digamos, nuestro relacionamiento externo. La participación del Mercosur en el comercio mundial está muy por debajo de su potencial, ¿no? De lo que podríamos ser. Tenemos que esforzarnos más y dejar un poco de lado lo político, ¿no? Porque, desgraciadamente, en los últimos años, el Mercosur se politizó excesivamente para nuestro gusto, ¿no? Para el gusto del Paraguay y de algunos socios también, ¿no? Entonces lo que queremos es volver un poco a las raíces de lo que era el Mercosur, lo que dice el Tratado de Asunción, ¿no? Que es un proyecto, un programa de integración, y queremos ir a eso, económica, comercial fundamentalmente.
¿Qué es lo que pretende vender a Paraguay, aparte de la carne que ya hemos
dicho?
Bueno,
estamos explorando la posibilidad de ampliar, de diversificar esos productos. Claro, el Paraguay es el Paraguay, o sea, no podemos cambiar de lo que somos, ¿no? Por ahora todavía no, a corto plazo. Paraguay es un país sobre todo de producción agroalimenticia, ¿no? Agroindustrial, agroalimenticia. Entonces, estamos hablando, por lo tanto, de carne, soja, somos grandes productores de granos, maíz, trigo, estamos produciendo ahora también otros, tarta o otros productos, ¿no? Oleaginosos sobre todo. Paraguay es un gran productor de todo eso. Producimos azúcar orgánica, somos el mayor productor del mundo de azúcar orgánica. Eso también está teniendo una buena salida, un buen mercado. Cueros, vamos, industria de la confección, industria del calzado, por ejemplo, de la marroquinería. Todo eso se podría desarrollar ahora. Madera, todo lo que tiene que ver con la madera. Somos grandes productores. Claro, la idea nuestra es, justamente con el know-how de Rusia y de otros socios que podamos tener en el mundo industrializado, digamos, ver posibilidad de utilizar lo que el Paraguay tiene. O sea, por ejemplo, la energía. Tenemos una energía barata. Entonces, industrias que estén relacionadas, por ejemplo, con electrointensivas o lo que fuere. Eso, todo eso se podría desarrollar en Paraguay. Y de hecho, ahora tenemos un programa de maquila que está teniendo muchísimo suceso. Ya estamos llegando probablemente el año que viene a exportar casi entre un 10 y un 12% de todas nuestras exportaciones van a ser productos de la maquila ya. Ha ido creciendo muy rápidamente. Por ejemplo, algo que no nos esperábamos los paraguayos nunca, que nos convirtiéramos en un importante productor de autopartes, ¿no? Hoy tenemos 4 o 5 industrias de autopartes establecidas en la zona de frontera o en la zona del Gran Asunción, que están produciendo autopartes para la industria automotriz, por el momento brasileña. Estamos hablando también con la posibilidad de vender a la industria argentina. Aprovechando de la energía y de la mano de obra también que tenemos joven. O sea, el Paraguay tiene esa ventaja de que tenemos un 70% de nuestra población por debajo de los 30 años. O sea, tenemos lo que llaman el boom demográfico, ¿no? La ventaja demográfica, que no nos va a durar para siempre, por supuesto, pero que nos va a dar por lo menos 15 o 20 años de posibilidad. Entonces, lo importante es también, y eso es otra de las cosas que hemos hablado con Rusia, la capacitación vocacional, ¿no? Sabemos que Rusia en eso es un país líder en el mundo, ¿no? O sea, la formación vocacional aquí ha sido extraordinaria, ¿no? La forma como se educó, se entrenó a una masa importante de la población para actividades industriales.
Pero esto se trataría de enviar expertos rusos a Paraguay para montar allá el sistema.
Y traer también formadores acá, ¿no? Crear lo que se llaman formadores de formadores, ¿no? Traer jóvenes inteligentes, ¿verdad? Con alguna base allá, y que puedan aprender acá las técnicas que los rusos lo tienen tan bien desarrolladas, y luego puedan también, en el contexto de un proyecto empresarial, ¿verdad? ¿No? Podríamos hacerlo también de una manera completa, ¿verdad?
Ha mencionado el tema de defensa y en ese sentido se habló de la posibilidad de compra por Paraguay de helicópteros.
Por el momento no estamos hablando de adquisiciones de ningún tipo. Lo que queremos es tener un marco de cooperación general, digamos, ¿no? Donde después ya decidirán nuestros operadores en el campo de la defensa qué es lo que más les conviene, ¿no? Pero sí nos interesa mucho todo lo que es capacitación, transferencia de conocimientos, de tecnologías, en fin, que tenga Rusia, ¿no? Sabemos que además Rusia es uno de los países líderes en este campo, en el mundo, y nos interesa mucho lo que puedan ofrecernos. Pero eso lo queremos dejar a los, como decimos nosotros, a los militares, ¿no? Por el momento tenemos algo muy elemental, ¿no? Muy general, muy básico. No estamos hablando todavía de aviones, ni de vehículos, ni de armas. Eso vendrá seguramente en el futuro, ¿no? Pero primero que se pongan a conversar entre ellos, a hablar y vean cómo pueden trabajar. De hecho, ya Rusia nos está ayudando en la formación, por ejemplo, de personal policial. Hemos tenido ya becarios, digamos, de la policía paraguaya que han venido a Rusia. Nos interesa mucho la experiencia rusa, por ejemplo, en el combate contra el tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, ¿no? Que parece que lo hacen muy bien. Y bueno, eso nos interesa mucho porque tenemos también ese problema. El Paraguay es un país de tránsito de cocaína proveniente de Perú y Bolivia, sobre todo. Y con miras al mercado brasileño y luego de Brasil al resto del mundo, ¿no? Lo que sale de Brasil ya no sabemos, ¿no? Pero sabemos que es una de las rutas de la cocaína, ¿no? Pasa por Paraguay, Brasil y luego llega a Europa, ¿no? O a Estados Unidos.
Las consultas políticas, la reunión que ha tenido, pues ahí se habrán constatado coincidencias, divergencias, ¿no puedo hablar de eso?
Sí, un poco de todo, pero por suerte más coincidencia que otra cosa, ¿no? Hemos coincidido en casi todo, además nosotros estamos muy abiertos, ellos también, así que no hay ningún problema, ¿no? O sea, las cosas se pueden hacer de muchas maneras, la cuestión es que nos pongamos de acuerdo de cómo, ¿no? Y en eso sí, ha habido muchísimas coincidencias y yo creo que en los próximos meses se van a comenzar a ver los resultados ya. La idea es que en las visitas ministeriales ya se puedan ir suscribiendo los marcos legales que necesitamos, de manera que nuestros empresarios ya puedan echarse a trabajar con toda facilidad y libertad. De hecho, ya ha habido una misión, por ejemplo, la semana pasada, de la Empresa Nacional de Petróleo, Petropar. Estuvieron reunidos con altos funcionarios de Gazprom, porque el Paraguay es un país también potencial productor de petróleo y gas. Hay indicios muy, muy interesantes de yacimientos que nunca se han podido explotar, digamos, hasta hoy. Entonces la idea es, usando la tecnología de Gazprom y tal vez el capital también de Gazprom, se pueda en el futuro, ¿verdad? No estamos hablando de un futuro muy cercano, ¿no? Se pueda comenzar a explorar y explotar petróleo en el Paraguay.
Hacemos una breve pausa y volvemos. No se vaya.
Cada día abrimos el monedero para comprar algo al contado. Y así es como participamos en la economía. ¿A qué entiende poco de temas económicos? Pues ¿sabe qué? Se lo explicaremos en el espacio Al Contado. Y verá lo claro que es. Así de claro. Al Contado.
Damos continuación a nuestro programa Hoy con Nosotros. El protagonista de esta edición es el vicecanciller paraguayo Óscar Cabello.
En estas consultas que mantuvo, sin duda hablarían de los temas clave ahora de la agenda internacional, la lucha contra el terrorismo. Seguro que de alguna manera también mencionaron Siria, que yo creo que es el número uno. ¿Nos podría hablar de eso?
Sí, también hemos hablado de eso, por supuesto. Bueno, nosotros tenemos una posición en este sentido de absoluto respeto de los asuntos internos. O sea, el terrorismo, por supuesto, es, nuestra posición es clarísima, ¿no? Nosotros estamos en contra de toda forma de terrorismo. No hay causa justa que pueda justificar el uso de la violencia de esa manera, ¿no? Entonces, creemos que no, el terrorismo tiene que ser combatido. Ahora, nosotros al mismo tiempo somos respetuosos de los asuntos internos de los estados, ¿no? O sea, en el caso de Siria, nosotros no emitimos ningún juicio sobre la legitimidad o no de un gobierno o de lo que fuere, ¿no? Guiaremos por las decisiones de los grandes foros internacionales, en particular las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Si el Consejo de Seguridad nos dan una indicación de que hay que tomar medidas contra este o cual régimen o lo que fuere, bueno, somos obedientes, ¿no? Sabemos que las decisiones del Consejo de Seguridad son obligatorias y las acatamos. Como hemos acatado todas las decisiones del Consejo en materia de lucha contra el terrorismo, por ejemplo, ¿no? Hay un comité especial de lucha contra el terrorismo del Consejo de Seguridad y el Paraguay presenta sus informes anuales de toda la actividad que estamos haciendo, y cuando nos dicen esto no se hace, eso no se hace en Paraguay, ¿verdad? ¿No? Si hay que tomar sanciones o medidas o lo que fuere, nosotros lo aplicaremos. Pero nos guiamos por el Consejo de Seguridad, por las Naciones Unidas, lo que decidan las Naciones Unidas. En el caso de Siria y en todos los otros casos, ¿no? Lo que decida las Naciones Unidas, ¿no? No, no hay bloque, no pertenecemos a ningún bloque ni alianza militar, ni nada que exista por ahí que nos pueda obligar a nosotros, ¿no?
En ese sentido, en el caso de Siria, pues tenemos por un lado la participación de una serie de estados que en este caso no hay una decisión de la ONU. Por otro lado, pues últimamente también está prestando ayuda al gobierno de Siria, Rusia, a petición del gobierno de Siria, y entonces seguro que precisamente esa diferencia seguro que se la marcó en la conversación.
Sí, creo que hablado, porque pero es muy en forma general, digamos, ¿no? No en particular, porque ellos conocen también perfectamente nuestra posición, no hay mucho que hablar, ¿no? Nuestra posición es muy clara, ¿no? Lo que decía el Consejo de Seguridad, nosotros nos atenemos al Consejo de Seguridad. En lo que está bajo el ámbito, digamos, del Consejo de Seguridad, como usted sabe, la Carta de las Naciones Unidas permite también una participación de la Asamblea General. La Asamblea General, sí, nosotros también tomamos nuestras posiciones como miembros de la Asamblea. Votamos o nos abstenemos o votamos en contra, lo que fuere, según lo que nosotros consideramos que es más justo, consideramos que es más justo, ¿no?
Pero, en este
tenemos
contexto,
una posición de valor más que nada, ¿no? O sea, Paraguay no es potencia, nosotros no estamos involucrados, nosotros no tenemos intereses, digamos, globales, concretos en el campo político, así que procuramos atenernos a lo que consideramos lo más justo, bajo el punto de vista de nuestros valores, ¿no?
En ese sentido, ¿cómo valoran ustedes la participación rusa de acuerdo a la solicitud del gobierno de Siria?
Bueno, como digo, respetamos las cuestiones internas, ¿no? Si el gobierno de Siria ha tomado una decisión, es una decisión suya de buscar alianzas o buscar aliados. Nos preocupa, eso sí, tenemos una posición muy fuerte en defensa de los derechos humanos y todos los derechos humanos, sean los que sean, ¿no? De todos los niveles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales. Somos conscientes de que esto es muy importante y nos preocupa lo que pasa en Siria con los refugiados, con las personas desplazadas, la violencia terrible, ¿no? que estamos viendo, ¿no? Estas masacres, bombardeos indiscriminados, gente inocente, ¿no? Que está siendo masacrada, etcétera. Incluso nosotros tenemos en ese sentido, tenemos un vínculo muy particular con Siria. Tenemos muchísimos descendientes de sirios en el Paraguay. Pero muchos de ellos son también libaneses cristianos o sirios cristianos que vinieron ya hace muchísimo tiempo, ¿no? El grueso de la migración libanesa y siria a Paraguay fue en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces ellos están muy preocupados. Incluso el gobierno paraguayo ahora ha tomado la decisión de recibir a refugiados sirios, ¿no? En forma controlada, por supuesto, ¿no? Y hemos abierto ya el ingreso a más de 100 personas, 100 familias o personas, no estoy seguro ahora, de origen sirio. Nosotros tenemos un comité de admisión de refugiados, el CONARE se llama, y estamos facilitando el ingreso de familias, ¿no? No podemos recibir, por supuesto, el Paraguay no puede recibir decenas de miles, ¿no? Nos hubiera gustado recibirlo a muchos, pero estamos recibiendo.
Durante decenios, por razones políticas, Moscú y Asunción parece que estaban en distintos planetas.
Sí, bueno, la época de la dictadura no se imagina usted. No,
parece.
Pobre el paraguayo que cruzaba lo que se llamaba la cortina de hierro, decíamos nosotros allá, ¿no? Sí. La cortina de hierro. El que cruzaba eso ya no volvía a Paraguay.
Ahora estamos hablando de una intensificación, vamos, me estás diciendo ahora del intercambio de cancilleres y de visitas de cancilleres. O sea, ¿se puede decir que entonces este acercamiento es también una de las prioridades de la política de Paraguay?
Sí, ciertamente. Para nosotros Rusia es una prioridad. Y más allá de Rusia también. Es decir, con Rusia queremos que Rusia sea nuestro aliado estratégico para poder ingresar a otros países del centro del Asia, por ejemplo, ¿no? Nos interesa mucho toda esa región. Además tenemos coincidencias con ellos, somos países sin litoral. Paraguay es un líder en el movimiento de países sin litoral, ¿no? Es un grupo que se creó en las Naciones Unidas. En este momento, los países sin litoral en desarrollo somos unos 20 y pico, no estoy muy seguro. La mayoría están en Asia y en África. En América Latina, como usted sabe, somos solo dos, ¿no? Y hay uno que no se cree muy sin litoral, ¿verdad? Que no se considera sin litoral. Que es lógico, también tiene todos sus derechos. Y el Paraguay es, por lo tanto, un poco un líder, digamos, en el mundo. Porque queremos tener ese liderazgo. Y nos interesa, por lo tanto, acercarnos también a esos países.
Señor Cabello, si hablamos de las relaciones entre Rusia y Paraguay, resulta que se destacan por un matiz importante. Me refiero, pues, a los rusos que residen en Paraguay. Si hablamos en términos no numéricos, sino proporcionales, resulta que Paraguay tiene el mayor número de población de origen rusa. Y además, no nos olvidemos del papel que jugaron los militares rusos en la historia del Paraguay, en la formación de sus fuerzas armadas. ¿Podría comentar este aspecto?
Sí, sí, es muy cierto esto. Sobre todo en los años 20 del siglo pasado, la migración rusa que llegó fue muy importante y era gente muy calificada. No solo en el ejército influyeron, en la formación del ejército, sino también en la formación de técnicos paraguayos, ¿no? La Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad Nacional fue creada precisamente en los años 20 con la ayuda de los ingenieros rusos que llegaron al Paraguay. Nosotros antes no teníamos esa facultad y lo pudimos hacer. Y hasta yo mismo en mi colegio tuve profesores de origen ruso en matemáticas, por ejemplo. En Paraguay hasta hoy son famosos los profesores de matemáticas rusas, por ejemplo, ¿no? Para nosotros matemáticas significa rusos, ¿no? Profesores rusos, ¿no? Que eran los mejores. Y influyeron muchísimo. Y justamente me señalaba el embajador de que solo en Asunción tenemos 17 calles con nombres de héroes rusos de nuestra guerra, digamos, ¿no? De la guerra de con Bolivia. Lastimosamente tuvimos también una guerra con ellos, ¿no? Una guerra muy muy triste, ¿no? Muy sangrienta, que nos alejó por mucho tiempo a dos países hermanos como eran Bolivia y Paraguay, ¿no? Pero en la formación, la creación de la escuela militar de nuestro país, influyó mucho la presencia de los militares rusos, que fueron los que enseñaron en esa escuela. Pero no solamente vinieron militares o ingenieros, vinieron también gente a trabajar en el campo, sobre todo en el sur de Paraguay, en la zona de Itapúa, que se llaman las misiones, ¿no? Las antiguas misiones. Ellos influyeron mucho y han creado comunidades muy florecientes, ¿no? O sea que hay una presencia interesante, ¿no?
Y hoy día también está, pues, se nota la presencia de esas colonias rusas.
Bueno, ya no se consideran tanto colonias rusas, pero digamos, se sabe que el origen fue de ellos, ¿no? O sea, sus descendientes, estamos hablando ya de varias generaciones, ¿no?
Allí no hay escuelas como contaba el caso de los árabes, ¿no?
No, escuelas rusas no tenemos, ¿no? Desgraciadamente el idioma se ha perdido, digamos, mucho. Ahora estamos haciendo un esfuerzo, justamente una de las cosas que hemos hablado también tanto en la Academia Diplomática, que yo di una charla ayer de tarde también en la Academia Diplomática, y también con el señor Rykov, fue el tema de la enseñanza del ruso. Nos interesa que el ruso sea más conocido también en el Paraguay. En la Academia Diplomática nuestra ya estamos enseñando ruso, ya tenemos una cátedra de ruso con una profesora rusa que vive en Paraguay. Y ella también enseña en el Instituto de Lengua de la Universidad Nacional. Y la idea es ir formando gente con habilidad en el idioma ruso, de manera que también podamos facilitar el estudio en Rusia. Hay acuerdos ya, convenios entre universidades privadas rusas y paraguayas, y tenemos ahora, el gobierno tiene un programa muy interesante, que son las becas Carlos Antonio López. ¿Por qué se llaman así? Se llaman así porque en el siglo XIX tuvimos un presidente de la República que dedicó un fondo especial para enviar a ciudadanos paraguayos a estudiar al exterior cuando el Paraguay no tenía ninguna universidad todavía, no había universidad en el Paraguay. Entonces se creó este fondo y más de un centenar de jóvenes paraguayos fueron a Europa y Estados Unidos a estudiar en aquella época, ¿no? Hoy, en cambio, queremos rehacer esto con los royalties que tenemos de las represas hidroeléctricas, especialmente de Itaipú. El gobierno actual ha creado un fondo y estamos queriendo enviar para cursos de posgrado al exterior a jóvenes calificados, ¿no? Y nos interesa Rusia, nos interesan las universidades rusas. En este caso, los gastos los pagaría el Paraguay con este fondo que tenemos. pero nos interesaría duplicar o ampliar, digamos, estas becas con la cooperación también del gobierno ruso. Y de hecho hay una disponibilidad, nos dijeron ellos que sí, que no habría problema de darnos primero plazas que necesitamos y también becas completas, ¿no?, para que puedan venir jóvenes. Esa es la idea.
Usted ha dicho que es la primera vez que se encuentra en este país, ¿verdad?
Sí, sí.
Además de las actividades oficiales, reuniones, citas, visitas, ¿ha podido ver algo en Moscú?
Ah, sí. El domingo estuve visitando el centro de Moscú, en particular el Kremlin. Desgraciadamente no pude ver todo el Kremlin. El tiempo no me dio ya para tanto. Pero me quedé impresionado realmente, ¿no? La riqueza cultural que tiene este país es extraordinaria. Sus museos, sus bienes culturales. Y hay mucho que aprender en el Paraguay. La verdad es que es mucho más, le confieso, de lo que yo me había imaginado, ¿no? O sea, me había imaginado. Yo he leído mucha literatura, mucha historia rusa. Bueno, creo que todos hemos leído en América Latina, en Europa, en España, donde sea. Hemos leído a Dostoyevsky, a Tolstoy, Pushkin, en fin. Hemos escuchado la música maravillosa que tienen ustedes. Pero ahora me doy cuenta que hay mucho más, que no es solo eso, ¿no? Hemos perdido muchísimo tiempo, realmente, de conocer Rusia. Y la verdad que me interesaría muchísimo, me gustaría personalmente, no prescindiendo del oficial, poder conocer otras partes también de Rusia, ¿no? San Petersburgo, que no conozco, y otros lugares, Kazán, ciudades que, del corazón, digamos, de la cultura rusa, ¿no?
Por ganas lo veremos con más frecuencia.
No, eso es, de venir, vendré, haré escala, aunque sea aquí, para ir a otros países, ¿no? Por ejemplo, si nuestras relaciones con el centro del Asia aumentan, ¿no? Estamos pensando en incluso hay una delegación paraguaya ya que viene en enero a Kirguistán por tema de derechos humanos. Entonces, eso nos va a dar la oportunidad de pasar por Rusia, ¿no? Yo creo que el camino siempre va a ser Rusia para poder llegar.
¿Y qué impresión produce la Moscú de hoy como metrópolis?
No, yo veo una ciudad ultra moderna, con una infraestructura magnífica. No sé, todo el mundo me habla del tráfico, pero para mí este tráfico se mueve, que es lo importante, ¿no? Hay otras ciudades donde simplemente el tráfico está paralizado. Y luego la recuperación del paisaje urbano, ¿no?, que estoy viendo, ¿no? Que yo había visto fotos, ¿no?, pero lo único que conocía, ¿no? Pero ahora la Moscú que estoy viendo es una Moscú realmente impresionantemente a un nivel envidiable, digamos, en el mundo, ¿no? Y el centro histórico, además, el cuidado con que se mantiene todo eso, ¿no? La zona de la Plaza Roja, el Kremlin, todos los alrededores, ¿no? El Bolshoi, los teatros, me parece realmente impecable, ¿no? La limpieza de la ciudad, todo eso me impresiona muy bien, realmente, ¿no? Veo que tenemos mucho que aprender de Moscú, ¿no? Asunción, yo creo que al alcalde de Asunción tenemos que invitarlo también, que venga a conocer esto, ¿no? A buscar algún hermanamiento, alguna manera de... Ahora estamos en elecciones, o sea, por eso digo el alcalde en general, porque no le puedo decir el nombre, ¿no? Tenemos una puja muy, muy dura, ¿no? Las elecciones son ahora en noviembre, faltan solo 15 días para las votaciones municipales en Paraguay. Pero no, tienen una... ¿Usted es de Moscú?
Sí.
Bueno, puedo estar orgulloso de su ciudad, realmente es una ciudad impecable. Comparando a otras ciudades europeas, no tiene nada que envidiar, digamos, realmente.
Pues resumiendo, se va con buen sabor de boca, con ganas de volver.
Con muchas ganas de volver, ciertamente. Volver con la familia, si es posible, con mi esposa, que también ella se merece, ¿no?, conocer un poco, no solo que yo conozca, ¿no?
Bueno, nos avisa cuando venga, ¿no?
Sí, claro.
Muchas gracias.
Han escuchado a Óscar Cabello, vicecanciller de la República del Paraguay, quien acaba de realizar su primera visita a Rusia y ha sido protagonista de esta edición del programa Hoy con Nosotros.